Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Sea el Señor glorificado y bendecido en cada vida. Sea Dios adorado en toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque Dios es digno. Es digno porque es el único Dios. Es digno porque es un Padre fiel, amoroso, tierno, capaz de dar lo que más amaba a su Hijo para darnos salvación. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre entregó todo el cielo en un solo don, la persona de Jesucristo. Él no dio al Hijo para amarnos, sino porque ya nos amaba. Bendito sea el nombre del Señor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Estamos llenos de Dios, de la felicidad de Dios. Vivimos en este mundo donde hay adversidades, contrariedades, y confesamos que muchas veces participamos de sufrimientos y también de los sinsabores de la vida. Pero el Dios bueno y generoso nos bendice. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz, confiad, yo he vencido al mundo. La fe nos sostiene, la fe que ha vencido al mundo. Tenemos una esperanza que es viva. Y en nombre de ese Dios todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, del Espíritu Santo, que está hoy y siempre entre nosotros, nosotros te bendecimos. Hay alegría y hay festejo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios ha llegado a nuestras vidas y quisiéramos comunicar esa gracia que hemos recibido. Quisiéramos que de la misma manera que Dios nos ha bendecido, también te bendiga a ti en este día y use Dios la palabra, que es el instrumento siempre de Él para hacer lo que Él quiere. Que Dios use la palabra para resucitar tu vida, levantar tu ánimo, también para sanar tu cuerpo, también para inspirarte y también para que tú puedas retomar el camino si tú lo has perdido. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Vamos a continuación a estudiar la palabra del Señor. Voy a leer el pasaje en el cual estamos basando estos mensajes. Nuestro Dios uno es. Dice en Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 12, leo el versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Yo creo que Lo mismo es aplicable a nosotros. Si tú y yo entendemos esto, no estamos lejos del reino de Dios. Estamos bien, bien cerca. El que entiende esta verdad, no es que está cerca, está en el reino. Porque esta es la esencia misma de la predicación del Evangelio y del reino de Dios. Como dice Mateo en su Evangelio, en el capítulo 22, versículo 40, dice que de todos mandamientos, en este contexto, hablando en este mismo contexto, pende o depende toda la ley y los profetas. Dependen, cuelgan la esencia misma, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y toda la Escritura, yo incluyo también el Nuevo, se cuelgan, se sostienen, se explican. Este es el argumento más poderoso de la revelación para refutar las tinieblas, el error, que Dios es uno. Esa verdad trasciende, no es algo efímero, no es algo superficial, es algo trascendente, relevante. Es la gran verdad que cuando se entiende nos estimula a amar a Dios. Entonces también vamos a crecer en el servicio, vamos a ser motivados, vamos a entender todo lo que Dios ha querido comunicarnos a través de sus santos profetas. Así que esta palabra, esta verdad de que Dios es uno, repito, es el fundamento, es lo que sostiene el gran edificio de Dios. Así como Cristo es la piedra angular del edificio de Dios, de la revelación. Así es esta revelación. Dios es uno. Y es uno con Cristo, es uno con el Espíritu, es uno con el hombre, es uno con los ángeles, es uno con la luna, con el sol, con las estrellas, es uno con la naturaleza, es uno con toda su creación. Dios no está divorciado de su creación. Como hemos dicho, Él se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Él puso su gloria en los cielos, Él llenó la tierra de sus beneficios. Él habló y todo vino a la existencia. Dios plasmó su naturaleza, su carácter, todo lo que es su vida en su creación. Él no hizo su creación aisladamente, divorciado de Él, todo lo contrario. Él se hizo uno con su creación. Por eso dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, refiriéndose al hombre y a la mujer. Hemos dicho y hemos estudiado que Dios no solamente al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, sino toda su creación, a los ángeles, querubines, serafines, aunque no todos somos exactamente iguales, no somos exactamente iguales a los ángeles, hay diferencias entre los seres que Dios ha creado, pero todos tienen atributos de Dios, tienen esencia de Dios y se parecen a Dios, tienen imagen y semejanza de Dios. Pero digo más todavía, no es que todo lo que existe está lleno de Dios y todo procede de Dios, sino que Dios es uno con todo lo que Él ha creado. Eso dice mucho más que llevar la imagen y semejanza. Que el hombre y la creación lleven la imagen y la semejanza explica algo, pero es mucho más profundo que eso. Dios no tiene una relación con su creación mecánica, artificial, sino esencial. Por eso el interés de Dios por su creación. Por eso el Señor está pendiente a los pelos de nuestra cabeza, como Jesús enseñó. Por eso el Señor mira cuando un pajarito es herido y cae de un árbol. Jesús dijo que el Padre se interesa. Por eso vemos que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y vela por su creación. Por eso vemos que cuando el hombre cae, la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso el Señor expone a su hijo al vituperio, a la vergüenza, a todo, para rescatar su aliento, porque el hombre es el aliento de Dios, y Dios salió a buscar el aliento. Cuando el hombre pecó, el hombre se separó separa de Dios y pierde la imagen y la semejanza de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dios dice, yo voy a buscar lo que se me perdió, porque el hombre es parte mía, el hombre tiene mi aliento, el hombre fue creado, tiene mi imagen, el hombre tiene mi semejanza, yo plasmé algo en el hombre que se me ha perdido, y el Señor expuso a las 99, a los ángeles, querubines, serafines, como expliqué en mensajes anteriores, y lo expuso todo, y expuso a su hijo, y no le importó que su hijo sufriera el menosprecio, el rechazo, la vergüenza, como dice que Jesús menospreció la vergüenza por el gozo que tenía, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria. Por eso, vamos, eso explica el interés de Dios por el hombre, el amor de Dios por el hombre, el amor de Dios por la creación, el amor de Dios por lo que se le pierde. Eso explica por qué Dios hace fiesta cuando encuentra a la oveja perdida, a la dracma perdida, al hijo pródigo cuando lo rescata. Por eso hace fiesta, por eso celebra. Porque encontró lo que se le había perdido, porque parte suya se perdió, porque el hombre era uno con Dios y perdió la imagen de Dios, pero para Dios el hombre siguió siendo uno con Él y salió a buscar eso que se le había perdido. En un tema anterior te parafraseé a Juan 3:16, que Jesús, alarmado, tratando de explicar el amor de Dios, dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la óptica de este mensaje, a través de la esencia de este mensaje, viendo este versículo a través del mensaje de la unicidad de Dios, de que Dios es uno, yo te voy a decir lo que te dije una vez. Este versículo se puede parafrasear así: de tal manera se amó Dios a sí mismo, que se dio a sí mismo en el Hijo para salvar lo que se le había perdido de sí mismo, que era el hombre, porque eso fue lo que motivó a Dios a morir por el hombre, porque una parte suya, el aliento que salió de su boca, dice: lo mío no se pierde, nada mío se pierde, así como yo dije, recojan los pedazos cuando bendije los panes y los peces en la multiplicación, para que no se pierda nada, y mis ovejas no se pierden, y nada mío se pierde. Ese interés de lo que he explicado anteriormente, que tiene Dios por todo lo suyo, todo lo que tiene su bendición, todo en lo cual hay un propósito de Dios, Dios lo pelea, Dios lo rescata, Dios lo defiende, Dios lo nutre, Dios lo alimenta, Dios lo cuida. Por eso el bien y la misericordia nos seguirán siempre, porque somos parte de Dios, y mucho más ahora en la redención, porque le pertenecemos ya dos veces, somos uno con Él dos veces, somos uno con Él en la primera creación, porque nos hizo un aliento con Él, pero en la segunda creación somos un espíritu con Él, porque como dijo el apóstol Pablo, el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Dice que en Adán tenemos una misma alma con Dios, porque tenemos el aliento, alma es aliento de Dios, pero ahora tenemos el mismo espíritu de Dios, porque ahora hemos sido creados en Cristo Jesús para nuevas obras. En Cristo Jesús, Dios nos ha hecho nuevamente a nosotros en Él, para que, y nos dio la imagen, porque el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. El hombre nuevo fue creado en Dios y para Dios, y tiene la santidad de Dios, el carácter de Dios, y por eso le puede creer a Dios y puede amar a Dios. La vez pasada les hablé de cómo Dios, lo mismo que hizo con su creación, que la hizo a su imagen, la hizo una con Él, tomando su palabra, su poder, su sabiduría, su ciencia, su gloria, su voluntad, en fin, todos sus atributos para crear todas las cosas y hacer que todas las cosas sean una con Él y Él una con todas las cosas. De lo mismo también hizo en el hogar, el mismo diseño hizo en el hogar. Dice que cuando hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, entonces hizo y durmió al hombre, como dice Génesis 2, 18 en adelante, que Dios sustrajo de Adán una costilla y del costado de Adán sacó a Eva, y Adán entendió lo que Dios quería revelar, porque Adán dijo: esta será llamada varona, porque salió de mí, que soy el varón, es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Y ya no seremos más dos, seremos una sola carne. Noten ustedes, una sola carne. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, una sola cosa. Así el hombre y la mujer, el hombre y la mujer son una sola cosa. No son ya más dos, son una sola cosa. En el matrimonio, el hombre y la mujer llegan a ser una sola cosa. El hogar contiene... El hogar tiene el diseño eterno de Dios. En el hogar se ve la revelación del Dios uno. Dios le dice al marido, oye marido, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Dios le dice a la mujer, oye mujer, esposa, Jehová, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Por eso el hombre y la mujer deben ser una sola cosa en todas las cosas. Yo les dije la vez pasada que la palabra idónea significa ayuda como su propia presencia. La mujer debe pensar igual que el hombre, de tal manera que si el hombre faltara y no estuviera presente, la mujer tomara las mismas decisiones que el hombre, porque son una sola cosa. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, toma esta verdad del Génesis y la amplía, la aplica y dice que cuando uno, hablando en el contexto de la fornicación, de que no entreguemos el cuerpo a la fornicación, porque el que fornica peca contra su propio cuerpo, y aplicando, él dice que el que se une con una ramera, con una prostituta, llega a ser una sola carne con esa prostituta, y cita el Génesis, y dice, como dice la Escritura, ya no son más dos, sino una sola carne. Así que en el coito, en la relación sexual, cuando el hombre y la mujer se juntan en el coito o relación sexual, llegan a ser una sola carne. Así lo dice Dios. Pero en mente, en corazón, en todas las cosas, el hombre y la mujer deben ser una sola cosa. Por eso Dios aborrece tanto la infidelidad. Y por eso la fornicación es un atentado contra el matrimonio, un atentado también contra el propósito de Dios y el diseño divino. El divorcio también es un fracaso. El divorcio es ajeno a esta verdad. El divorcio es una contradicción a esta verdad, como la infidelidad matrimonial. Así lo enseña la Escritura aplicando. Cuando hay divorcio, hay separación. Y ya, entonces, ya son dos en vez de uno. Cuando hay divorcio, los dos se separan y llegan a ser dos, valga la redundancia. Eran uno y se hacen dos. Pero Dios cuando casa ya no son más dos. Por eso dice el hombre dejará a su padre y a su madre cada uno. Y de los dos hogares se forma un hogar. Un hogar. Así que de dos hogares se forma un hogar. Así que el divorcio es lo contrario. El divorcio separa. Separa a los dos que son uno. Los separa para que lleguen a ser dos. Y ese no es el plan de Dios. Fíjense ustedes. Esa misma ilustración la usa el apóstol Pablo en Efesios, voy a leer a Efesios, en el capítulo 5, cuando habla de la relación entre Cristo y la iglesia. Miren la semejanza, miren ustedes lo siguiente, Dios creó a Adán en el día sexto, o sea el viernes. Jesús murió en la cruz también el viernes. Cuando Dios iba a crear a Eva, durmió Adán, abrió su costado y sacó a Eva. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice Juan en el Evangelio, y dice, yo estaba allí y yo lo vi, que cuando, dice Juan, y él expiró, él murió. Entonces, se dieron cuenta que él había muerto. Y entonces dice que a los otros dos ladrones que estaban, uno a la derecha y otro a la izquierda, le quebraron con una lanza sus piernas. Pero cuando llegaron a Jesús no lo hicieron porque ya estaba muerto. Entonces el soldado lo que hizo fue que traspasó su costado. Fíjense ustedes, no sus piernas, sino su costado. Dice que salió sangre y agua. Cuando hay un parto sale sangre y agua. Yo veo aquí que en ese costado abierto está naciendo la iglesia. Estamos naciendo tú y yo. Porque el agua El agua nos habla de la regeneración por la palabra. Hemos sido regenerados por la palabra, el nuevo nacimiento. Nos habla de la santificación por el Espíritu. Y la sangre nos habla de la justificación en Cristo Jesús. La iglesia nace del costado de Cristo, porque la iglesia fue creada en Cristo. Así como Eva procede de Adán, la iglesia procede de Cristo. Por eso a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Porque En la cena del Señor, el Señor dijo, coman, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Dijo, coman, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Entonces, como Jesús nos representó y ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, éramos nosotros en Él en la cruz. Por eso Dios le dio la espalda a Jesús y Jesús se sintió desamparado. Y dijo, Padre, ¿por qué? Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él se hizo uno con nosotros, ocupó nuestro lugar, y en la cruz Dios no estaba viendo a su Hijo, no estaba viendo a nosotros en el Hijo. El que no tenía pecado se hizo por nosotros pecado. Así que Cristo tomó el cuerpo del hombre y nos tomó a nosotros. Adán, repito, fue creado en el sexto día. Jesús murió en la cruz en el sexto día, también el viernes, porque Dios quería enterrar Adán en el cuerpo de Cristo y la vida pasada. Por eso cuando fuimos sepultados, dice la Biblia, juntamente con él. Y cuando fuimos sepultados, se quedó abajo todo lo adánico, el cuerpo de Adán, el cuerpo del pecado, la naturaleza vieja, nuestra vergüenza, nuestra separación de Dios. Cuando Cristo se levanta de entre los muertos, ese cuerpo es nuestro cuerpo, ya no un cuerpo pecaminoso. O sea, Jesús no tenía pecado, pero en la cruz hizo pecado por nosotros. Nos sepultó, ese cuerpo de Cristo éramos nosotros en la cruz. Luego fue sepultado, se quedó abajo el cuerpo de pecado, representado en el cuerpo de Cristo, que fue que llevó nuestros pecados. Entonces, cuando Cristo se resucitó, ahí está nuestro cuerpo. Nosotros somos uno con Él. Así que el día que Cristo nació, nacimos tú y yo, porque Él nació en el lugar de nosotros. Su vida es nuestra vida. Su muerte es nuestra muerte. Su sepultura es nuestra sepultura. El día que fue sepultado, dice la Biblia que fuimos sepultados juntamente con Él. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que todos estamos crucificados en Cristo. Y cuando Cristo murió, también todos en Él hemos muerto. Cuando Cristo fue sepultado, todos fuimos sepultados. Dice que juntamente con Él fuimos levantados o resucitados. Juntamente con Él ascendimos. Juntamente con Él nos sentamos a la diestra de Dios. Así que Cristo ocupó nuestro lugar. La iglesia, como la Eva de Cristo, la desposada, la esposa de Cristo, nació de su costado. Miren que le abrieron el costado, salió sangre y agua. La iglesia es el resultado de la sangre y del agua. La iglesia nace con la sangre de Cristo, fue justificada, limpiada con la sangre, y con el agua fue regenerada y santificada, porque el agua representa al Espíritu Santo y a la palabra. Así que nosotros nacimos también del costado de Cristo. El apóstol Pablo, pensando en esta verdad, escribe a los Efesios y relaciona el matrimonio, la unión del hombre y la mujer, con la relación entre Cristo y la iglesia. Y dice aquí un mensaje en Efesios capítulo 5, los versos de 22 en adelante. Dice, habla a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Noten ustedes, la cual es su cuerpo. Así como Eva es el cuerpo de Adán. ¿Por qué? Porque fue hecha del cuerpo de Adán. La iglesia fue hecha del cuerpo de Cristo, por eso es el cuerpo de Cristo. Dice, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está el agua. Habiéndola santificado ahí con el agua. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Dios sacó a Eva del costado de Adán, se la presentó y Adán dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dice aquí que la iglesia fue santificada y es gloriosa para presentarla delante de Cristo, delante del esposo, dice, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Eva salió perfecta de Adán, porque Adán era perfecto, no había pecado todavía, así la iglesia sale perfecta del costado de Cristo, gloriosa de su tumba, de su resurrección. Y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos, atención, porque somos miembros de su cuerpo, o sea, del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. No es lo mismo que dice Adán: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, cuando vio, cuando le presentaron a Eva delante de él y entendió. Así la iglesia, nosotros somos miembros de Cristo, de su cuerpo, y somos, podemos decir que somos miembros de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Voy a parafrasear así. Así que Adán, amén. O sea, Jesús es uno con la iglesia, y la iglesia es uno con Cristo, y se unirá la iglesia a Cristo y Cristo a la iglesia, y ya no son más dos, sino una sola cosa. No carne, porque carne somos en Adán, sino un espíritu con el Señor. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. La iglesia es una con el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia salió del costado de Cristo. Por eso es carne de su carne y es hueso de sus huesos. Noten ustedes la misma enseñanza. Yo no estoy inventando, estoy usando la misma palabra. Aquí está la verdad en el matrimonio, en la relación de Cristo con la iglesia. Lo vamos a ver en otros mensajes, en la redención, en la justificación, en el nuevo nacimiento, en la relación entre nosotros, en toda revelación de la Escritura y del Evangelio. Vamos a ver la gran verdad. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dios nos hizo uno con Él y nosotros somos uno con el Señor. Por eso Jesús oró al Padre en Juan 17: quiero que aquellos que tú me has dado sean uno, así como yo en ti y tú en mí, así como yo y tú somos una cosa, que ellos sean en nosotros una sola cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. A Dios lo representamos siendo uno con Él y uno entre nosotros. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.